mucho gusto saludar en la línea a Roberto Velasco, flamante secretario de Relaciones Exteriores. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte.
Pues antes que nada, felicidades, Roberto, tomas la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que ya llevas trabajando un buen rato, la conoces bien, pero además en un momento pues particularmente movido del mundo, hay que decirlo. Por supuesto está la relación México con Estados Unidos, en la cual tú te has concentrado más en los últimos años, pero pues ahora sí que el mundo está particularmente movido, Roberto, y pues el papel de México tendrá que ir también transformándose en todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, definitivamente estamos en un momento complejo de las relaciones internacionales, pero naturalmente que estoy seguro que México, como siempre, va a ser un actor muy activo y va a ser pues arquitecto del diseño futuro del orden global, Gaby.
¿Cómo te imaginas, qué será eso? Me gustó tu expresión, arquitecto del diseño futuro del orden global. ¿Hacia dónde pinta este nuevo orden global, Roberto? En donde estamos hoy y que México tendrá que jugar un papel protagónico también.
Ya, hemos a lo largo de los últimos años ido viendo cómo el sistema multilateral que tenemos es insuficiente. Para hacer frente a algunos de los retos, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, en algunos de los conflictos que se tienen hoy. Y nosotros, pues lo que vamos a buscar es que haya una reforma a ese sistema que permita afrontar estos nuevos retos, también, por supuesto, el cambio climático, y vamos a ser muy propositivos en cuál es la agenda de cambios que pensamos que se tienen que hacer para resolver esta situación.
Decías, te escuchábamos ayer, ahorita un fragmento de lo que decías ayer también en tu ratificación, ya tuvimos por ahí la nota. Obviamente la política exterior, lo que se discute con la propia presidenta, lo que el Senado pone también sobre la mesa. Pero Roberto Velasco, como secretario de Relaciones Exteriores, ¿tú, cuáles pones ahora como tus prioridades más inmediatas desde la Cancillería? Lo sé en la conversación que tienes con la presidenta y demás, pero tu mirada, Roberto.
Bueno, naturalmente la relación con Estados Unidos siempre es muy importante y más ahora en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Nos toca siempre nosotros una dimensión política y de cooperación que es muy relevante. Y en ese marco también está el tema de las y los mexicanos que viven fuera de México, particularmente en Estados Unidos, y que por supuesto pues tienen todo nuestro compromiso de seguir apoyándoles, de seguir buscando que los servicios consulares sean cada vez mejores, que nuestros consulados estén cada vez más cerca de todas y todos ellos, pues claro, también hay varias otras regiones del mundo que son prioritarias, empezando por América Latina, que es nuestra otra gran pertenencia, y también tenemos en puerta, por ejemplo, la modernización del acuerdo global con la Unión Europea, por mencionar solo algunos puntos.
Ahorita que decías América Latina, es innegable, si vemos el mapa latinoamericano, pues es innegable que han ido ganando los gobiernos, sobre todo más de la derecha. Son pocos los gobiernos, pienso en Brasil, pienso en Colombia, claro, el caso de México, pero son pocos los gobiernos en América Latina que tienen una vocación más de izquierda, una vocación más social. Pareciera que nos estamos quedando solos. Y lo vemos incluso, Roberto, cuando, por ejemplo, Trump convoca su escudo de las Américas, en donde pues no están invitados países como México, como Colombia, como Brasil. ¿Cómo puede ser el diálogo en una América Latina que se ha cargado tanto, sobre todo más hacia una derecha, en algunos casos hacia una derecha muy radical?
Bueno, en primer lugar, obviamente hay que ver esta diversidad. Los países más grandes de la región, que somos México, Brasil y Colombia, estamos en otra ruta. Ahora, esa diversidad entre gobiernos, digamos, de corte más progresista y otros de corte distinto, pues nos obliga a buscar maneras de tener un diálogo enfocado en aspectos de cooperación que son comunes a todos y que además han sido parte de la historia de América Latina. Por ejemplo, la búsqueda de oportunidades de desarrollo económico, temas de salud regional, la facilitación del comercio entre los distintos países. En fin, hay una agenda que yo creo que trasciende cuestiones ideológicas y vamos, por supuesto, con los países que no piensan igual que nosotros a buscar tener un diálogo respetuoso sobre algunos de estos puntos y, por supuesto, siempre tratando de buscar coincidencias.
Sí. Diversificación, hablaste también en su momento de diversificación, diversificar socios, fortalecer cadenas de valor, etcétera, voltear a ver también a otras partes del mundo. Decías, por supuesto, está el caso de América Latina, está el acuerdo con la Unión Europea, que entiendo se podrá firmar ya muy pronto. Y más allá de esto, Roberto, ¿hacia dónde llega la mirada de México?
Bueno, en este punto de la diversificación que mencionas,
Sí.
toqué muy brevemente el tema del acuerdo global modernizado con la Unión Europea,
Sí.
que es pues una gran oportunidad para nosotros y profundizar la relación con los países de la Unión Europea y obviamente eso pues es una gran posibilidad de diversificación comercial y por supuesto también de nuestro diálogo político. Así que ese es un punto muy importante y también por supuesto la relación con Asia. Somos parte del TIPAD, tenemos un acuerdo bilateral con Japón, que pues además es un acuerdo importantísimo. Entonces, pues creo que también tenemos que pensar cómo podemos profundizar nuestra relación con Asia.
Pues sí, porque creo que de pronto mirar también hacia lo más amplio del mundo le puede servir muchísimo a México también. Roberto, es obvio, le sucedió durante tus entrevistas, estuviste, cosa que yo celebro, que te hayas reunido, por cierto, con todas las bancadas de los diferentes partidos ahí en el Senado de la República. Creo que este país necesita mucho más conversación abierta, parlamentaria, democrática, y no de pronto encerrarnos nada más en los que de por sí nos apoyan. Entonces, felicidades por haber hecho esto de sentarte con todas las bancadas. Ayer yo lo reconocía y te hicieron, por supuesto, la pregunta sobre la reacción de México ante lo que dijo el Comité contra la Desaparición Forzada y si ONU, la ONU va a llevar el caso de México a la Asamblea General. Y el día de ayer tuve aquí una conversación en estos micrófonos con dos expertos, con Carlos Pérez Ricard del CIDE, con Santiago Aguirre, que había estado en el PRO, que ahora regresa a la Universidad Iberoamericana, y decíamos que por un lado, digamos, México, este gobierno está haciendo esfuerzos importantes en materia de las personas desaparecidas, pero que llama la atención la reacción tan visceral frente a lo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada, cuando en realidad abre la posibilidad para una conversación mucho más amplia que también nos permita resolver un problema que, aunque se han hecho muchas cosas, Roberto, no está resuelto. Y sí, a mí también me llamó mucho la atención esta reacción tan visceral del gobierno de México respecto a algo que yo siento que puede abrirnos un espacio de conversación.
No, no es una reacción visceral, simplemente parte de un análisis técnico de lo que dio a conocer el comité. Ahora, nosotros también pues, hemos dicho que no estamos cerrados a la cooperación internacional, simplemente queremos que se plantee sobre las bases más adecuadas y sobre caracterizaciones correctas. Y lo más importante, no estamos negando que hay personas desaparecidas, que hay madres buscadoras, que hay comités de búsquedas que merecen todo nuestro apoyo, nuestro compromiso y que esto es un problema que por supuesto se tiene que resolver y que en efecto se han hecho cosas, pero todavía hay que hacer muchas más. En eso no estamos cerrados y en ningún momento hemos planteado, insisto, que no estemos abiertos a la cooperación internacional, simplemente nos parece que la caracterización que se hizo no fue la adecuada.
Pero lo que se termina comunicando, secretario, o por lo menos la forma como se termina comunicando es sobre todo el desacuerdo, ¿no? Es decir, es un no. Cuando lo hemos visto incluso en estos últimos días, nadie está señalando a la presidenta Sheinbaum de ser ella la que ordena la desaparición de las personas, eso queda muy claro, pero estamos viendo cómo incluso recientemente en Tabasco las imputaciones al que era el secretario de Seguridad precisamente de desaparición forzada a policías municipales en Jalisco implicados en el Rancho Izaguirre, no importa el color del partido que sean, es decir, hay un entramado de Estado que sí está implicado en la desaparición forzada. Vuelvo a decir, no es la persona de la presidenta, pero sí hay un entramado. Y por lo menos lo que se comunicó parecía un no rotundo. Roberto, lo que dices es, ¿no es un no rotundo?
Lo que digo es, incluso se planteó al comité directamente en varias ocasiones, lo mencioné ayer, que se encontraran mecanismos alternativos de cooperación. Nosotros hemos sido un país muy abierto a la cooperación con el comité y somos de los países más abiertos en el mundo a la cooperación con los sistemas internacionales de derechos humanos y lo vamos a seguir siendo. Simplemente, insisto, lo que tenemos es un diferendo sobre aspectos técnicos del informe y sobre el procedimiento que está planteando el comité. Ya. Pero donde no hay un desacuerdo es en que pues tenemos que hacer todo lo posible, lo necesario, para atender este problema que sin duda es una tragedia, es doloroso para muchas personas que merecen toda nuestra empatía y que además pues es nuestra responsabilidad como país y como gobierno atenderles.
Sí, sin lugar a dudas, y eso me parece muy importante. Roberto, y rápidamente nada más para cerrar, y te agradezco y enhorabuena nuevamente por este nombramiento, nos piden si nos puedes recordar o aclarar un poquito más lo de Europa. ¿En qué parte está? ¿En qué parte estamos de esta negociación?
Mira, ya se concluyó la negociación. Espero que muy pronto se dé en nuestro país la firma que iniciará todo el proceso de ratificación del tratado. Como tú sabes, la Unión Europea pues tiene un número de países que tienen que ratificarlo, así que no será un proceso inmediato, pero habrá un acuerdo provisional y pues yo espero que esa firma ocurra en un plazo de algunas semanas.
Bueno, pues me gusta sobre todo también esta parte de decir, vamos a ver, obviamente Estados Unidos es importante, queda clarísimo, pero el entender que estamos en América Latina, el entender que tenemos que voltear a ver también a otras áreas, me parece fundamental. Pues enhorabuena, Roberto, que sea una buena gestión y estoy segura que vamos a platicar muy seguido. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias y seguimos en comunicación.
Gracias, es Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores. Hemos platicado un montón de veces con él cuando era director de comunicación, ahí presidente de la Cancillería, después ya cuando estaba al frente del área de América del Norte, y bueno, pues ahora al frente de esto, y me gusta la parte de decir, bueno, pues sí, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero estamos abiertos a el diálogo internacional y a la cooperación, y creo que eso es importantísimo.